¿Cómo están? Bienvenidos al segundo episodio de su podcast El Inconsciente Colectivo, un podcast dedicado a la reflexión sobre la cultura y el arte.
Estamos grabando desde la Ciudad de México. Nos encanta estar aquí nuevamente con ustedes. Es junio de 2019 y traemos un súper tema.
Y nosotros somos
Carlos Álvarez
y Dianitzia Palencia. Si están listos, comenzamos.
En nuestra entrega anterior les comentábamos que íbamos a ir a ver una obra de Alejandro Ricaño, la de Tal vez mañana sea un día cualquiera, y como lo prometido es deuda, fuimos. Y dos veces. Algunas personas hasta tres, ¿verdad?
Y voy a ir una cuarta.
Seguro. Y esto no es por otra cosa, porque realmente es una obra que vale muchísimo sentarse, disfrutarla, reflexionarla. Es una obra como no habíamos visto ya hace algún tiempo, y va a ser parte de lo que vamos a estar platicando el día de hoy, pero también es platicarles un poco sobre Alejandro Ricaño. ¿Quién es Alejandro Ricaño?
Sí, como bien comenta Charlie, o sea, es una obra que vale mucho la pena. Esta obra es la última obra de Alejandro Ricaño, un escritor y director mexicano muy joven, que debe tener 35, 36 años. Él es veracruzano, es egresado de la Universidad de Veracruzana y estudió allí arte dramático justamente. Ha ganado varios premios de Limba, ¿no? En algunas de sus obras, como ¿cómo se llama este que siempre le quiero cambiar el nombre? Lo que queda de nosotros.
Esa.
Lo que queda de nosotros es una obra que ganó, creo que en el 2014, mejor obra dramática por el Limba. El amor de las luciérnagas también es una de sus obras, pues digamos, como más famosas, ¿no? En el público de la Ciudad de México. Se presenta frecuentemente pues en el Teatro Xola y ha tenido presentaciones en distintas partes del continente con obviamente distintos actores, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, pues es una obra escrita y dirigida por Alejandro Ricaño. Y pues Alejandro pues es un escritor muy prolífero, digamos, por los años que tiene y la cantidad de obras que ha escrito. Escribió esta para Diego Luna, Cada vez nos despedimos mejor.
Sí.
Una gran obra de arte, ¿no? Un monólogo que representó Diego Luna, y entiendo que escribió para Diego Luna. Hotel Good Luck, que escribió para Luis Gerardo Méndez. ¿Cuál fue? La Guerra en la Niebla, que también la fuimos a ver. Entonces, bueno, pues es como
una pequeña reseña justamente de lo que ha sido su trayectoria y de lo que lo ha llevado hasta un resultado como el de su última entrega, donde pudimos ver justamente a un Ricaño tomando dentro de su teatro pues elementos cinematográficos.
Totalmente. Que lo vimos desde Hotel Good Luck, uh-huh. ¿No? Se veía ya ahí la influencia de Wes Anderson en su manera de contar la historia, que parecía como que cada escena, si levantabas tú la cámara y tomabas una foto, te iba a quedar perfecta la foto por la simetría de los espacios, la simetría en la que estaban ubicadas todas las cosas, la manera de contarlo, incluso hasta el humor, ¿no? Sí. Parecía como muy contagiado por Wes Anderson, una obra muy, muy, pues muy completa en ese sentido, muy interesante, disruptiva, en el sentido de que sale, como bien comentas, de y si en el teatro empezáramos a montar o empezáramos a utilizar un lenguaje mucho más cinematográfico.
Sí.
Y esta obra no se queda atrás. Tal vez mañana sea un día cualquiera, pues es una obra también donde cada cuadro es una fotografía, donde se entiende lo que se está haciendo, su propuesta como arte contemporáneo se entiende claramente.
Sí.
Donde pues hay un tema actual, ¿no? Es un drama esta obra y es un tema actual. Y pues nada, o sea, vale la pena irla a ver. Es de lo mejor que tenemos en el teatro en México. Está haciendo cosas bien distintas. Simplemente que sea alguien que escribe y que dirige sus obras, para mí ya lo hace alguien digno de ir a ver qué está haciendo, porque en nuestro teatro, lamentablemente, digamos, o no, no sé si es así, pero pues tenemos muchos como refritos, ¿no? De distintas obras. Y bueno, pues estas son propuestas originales y pues muy bien hechas.
Perfecto. Pues con esto quisiera que hiciéramos una primera pausa. Claro. Y de ahí regresemos después de este pequeño corto.
Y después de este pequeño corte vamos a regresar justamente con un tema que puso Charlie sobre la mesa. Lo debatíamos mucho y él decía, hagamos de eso este podcast. Que el podcast sea sobre el tema de...
Hashtag el teatro ha muerto.
Híjole, entonces con base en eso, quédense con esa idea y ahora volvemos.
Hashtag el teatro ha muerto.
Ahí le podemos poner un efecto sonido. Así como... Ton, 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 ton. ¿Cómo le puedes poner?
Ahora, ¿por qué decimos eso? O sea, ¿hay una crisis o...? ¿Por qué nosotros decimos que el teatro ha muerto?
Uh-huh. Hay una crisis y hay que reconocerlo. El primer paso para superar cualquier cosa es aceptar dónde estamos parados y dejar de pensar que pues dejar de, a veces ser optimistas es bueno, pero ya, o sea, ya perdernos en una ilusión que no es real, yo creo que eso sí no está padre. Es verdad, o sea, ¿cuándo fue la última vez que quienes nos están escuchando a lo mejor fueron al teatro? ¿O qué tanto interés real hay en ir al teatro? O sea...
Claro, en darle seguimiento a propuestas, en estar esperando con esa ansiedad que haya una nueva presentación, función de, no sé, de un director o de un dramaturgo o de un actor, una actriz en específico, pues realmente hagamos ese examen de conciencia, ¿lo hay?
Y es que no es para sentirnos culpables. O sea, no es como para decir, no, sí, es que entonces ya vamos a ir más al teatro. No, o sea, es al contrario, es como voltear y decir, a ver, en 1902, o no sé cuándo, disculpen mi imprecisión, hubo dos hermanos que inventaron el cine. Y le dieron, y del cine y del teatro tomaron el cine al principio, pues digamos los actores que se llevaron, la manera de hacer las cosas, pues era muy parecida a lo que se hacía en teatro, o sea, como que se deja la pantalla corriendo, ¿no? Y graba la escena, ¿no? Y entonces era como simplemente si el teatro hubiera encontrado una nueva manera de presentarse y entonces se presentaba, digamos, como... O sea, la gente ponía, se aseguraba, los cinefotógrafos o los... se aseguraban de poner la cámara en un punto donde se viera todo el escenario y entonces los actores pues representaban sus obras y eso era el cine. Pero luego... estos cineastas, estos cinefotógrafos empezaron a descubrir nuevas maneras de contar las historias, ¿no? Y entonces si hago el zoom y si enfoco de esta manera y si... Y entonces el cine empezó a crecer. Las propuestas... Llegó la televisión. Sí. Hoy no se diga, o sea, hoy tenemos a Netflix, ¿no? Y nosotros seguimos creyendo... Que para la gente, aparte on demand, ¿no? O sea, aparte tenemos hoy a Netflix donde decimos, es que no voy a aprender, a menos de que sea Game of Thrones, no voy a poner la serie en el momento en el que tú me digas y como tú me digas. La voy a ver cuando yo quiera, a la hora que yo quiera, cuando tenga tiempo, uh-huh. En la sala de mi casa o desde el celular o desde donde me dé la gana.
Si quiero maratonear, maratoneo, si quiero de a dos capítulos o lo veo en partecitas, todo es on demand.
Exacto, y además el uso maravilloso de la tecnología, el uso maravilloso de la cámara fotográfica, o sea, realmente yo sé que se escucha muy romántico y que podemos aquí tener un gran debate acerca de no, sí, pero es muy distinto ir al teatro, presenciarlo, lo que pasa, cada función siempre es distinta. O sea, podríamos hablar de todo ese romanticismo y de verdad sí. Yo cuando salí de ver la obra de Ricaño, yo aplaudía y lloraba al mismo tiempo porque decía, no, el teatro no ha muerto. Pero la competencia versus las otras opciones de que la gente quiera recibir, que le cuenten historias, híjole, está dura. O sea, no es así como que, híjole, aquí nos ponemos dos moñitos y nos subimos a los tablones y tratamos de contar una historia, porque tenemos en desventaja que no hay efectos especiales, no hay un director detrás de fotografía o un cinematógrafo haciendo o contando la historia de una manera maravillosa, ¿no?
Correcto, y también véanlo así, o sea, el teatro a los que nos gusta, porque todos decimos que nos gustan, o la verdad, no está peleado decir me gusta el teatro con decir no voy al teatro.
Claro.
O sea, hay y habemos muchas personas que nos gusta el teatro y no vamos.
Sí.
Y de ahí parte ese enunciado de decir hay una crisis o de decir el teatro ha muerto.
Y esto que comentabas, Charlie, de cómo nos emocionamos tanto a lo mejor con Avengers, ¿no?
Claro, Avengers en espera del gran estreno, las filas inmensas para entrar, para comprar en taquilla, personas que decían ya la vi una, dos, tres veces, no me cansa, me encanta. Y de una u otra manera, el ver los récords en taquilla que se van rompiendo cada vez de Avatar superó a Titanic y ahora Avengers Endgame superó a Avatar. Y es una realidad, o sea, es hoy
en día. Seamos honestos, no hay públicos así de masivos yendo a ver ninguna obra de teatro en el mundo. No hay públicos así de masivos.
Correcto, es decir, tú puedes ver grandes salas de teatro a medias capacidades, con muy buenas obras.
Eso está un poco discutido, pero no es real. O sea, lo que queremos simplemente decir es que es poner esto a lo mejor sobre la mesa, ¿no? Toda la gente ya lo sabe, los únicos que nos resistimos pues somos los teatreros, la verdad. Vamos a hacer un pequeño corte y regresamos con un poco más de reflexiones acerca de este tema.
Síguenos en Instagram, búscanos como Colectivo Podcast.
O en nuestro Instagram personal como
Sandu Álvarez
y Dianitzia Palencia. Ya estamos de vuelta. Charlie, el teatro es medieval.
Bueno, sí, medieval no, empezó creo en la antigua Grecia.
En la antigua Grecia, en el año 600 a.C., con el ditirambo. Que el ditirambo eran, digamos, como estas fiestas que se hacían en honor al dios
Dionisio,
el dios del vino, donde pues había como estas representaciones con coros, sobre todo, y que se acompañaban con danza. Uh-huh. Así surge, así es como, digamos, es como el origen del teatro. Y es en el 536 a.C. cuando llega Tespis y él introduce o cambia, digamos, esta manera de representación y introduce elementos como el prólogo, los discursos, las máscaras, el maquillaje, el vestuario, que son elementos característicos del teatro. Uh-huh. Y entonces encuentra una manera distinta de contar historias, o sea, la manera de contarlas, digamos, con un inicio, un desarrollo, un desenlace, y no necesariamente, digamos, como se hacía en el ditirambo. Y él es reconocido como el primer actor o el inventor, ¿no? Del actor, ¿no? O de la relación de alguien, de una persona que digamos, como que se pone el personaje, ¿no?
Sí.
Y este personaje, bueno, pues interpreta, o el actor interpreta distintos personajes a lo largo de la historia que está narrando, ¿no?
Entonces, estamos hablando de que los elementos básicos del teatro, como lo conocemos hoy en día, realmente se establecieron desde hace muchísimos años.
Sí.
Y yéndonos completamente del otro lado, cuando surge con las distintas tecnologías, nuevas plataformas como el cine, la televisión, YouTube, redes sociales, etcétera, que nos están dando plataformas para mostrar contenido, para crear y compartir ese contenido.
Que son maneras distintas de contar historias también. Exacto. O sea, son medios distintos para conseguir el mismo objetivo, que es quiero contar una historia.
Exacto. Y entonces, el teatro, salvo quizá con todas excepciones, realmente no se ha renovado. Es por eso de ahí donde decíamos, ok, ¿de dónde viene esta evaluación o esta valoración de el teatro ha muerto? O de, ok, hay una crisis y cuando alguien quiera contar una historia, ¿cómo va a querer hacerlo, no? ¿A través de qué medio? ¿A través de qué plataforma? Todo es válido. Hay quien va a decir, ahorita hace unos segundos compartíamos, ¿no? Hay quien va a decir y se va a poner la camiseta del teatro y yo voy al teatro, hashtag amo al teatro, indicando, no está muerto, está vivo. Y en ese está vivo, ok, no estamos diciendo que no haya una oportunidad de presentar historias ahí, pero realmente, ¿dónde está la gente, el público?
¿Dónde está el público, sí?
¿Dónde está el público?
Sí, tienes razón. O sea, a lo mejor, yo justo planteando este tema con otras personas, como que te dicen, no, pero ¿cómo dices eso? Es que el teatro nunca se va a morir, ¿no? Pero igual y no, o sea, pero ¿qué es? O sea, salas a la mitad, gente que solamente va con precios pues muy, muy bajos.
Rebajados, 2x1, cortesías.
Donde tiene que haber un apoyo, a lo mejor también gubernamental, ¿no? Para que al final los actores y los productores y medio le ganen, ¿no? A esto. Uh-huh. Yo creo que si el origen es querer contar una historia de bulto, porque creo que es justo lo que inspira a la al la existencia de esto, pues, uh-huh. O sea, de que haya representaciones, pues también hoy es real que hay otras maneras. Y es real que ya todo el mundo lo sabe, o sea, ya todo el mundo lo sabe, ya todo el mundo se dio cuenta, ya nadie quiere ir al teatro, hay otras maneras. O sea, surgió el cine, surgió luego la televisión, surgió Netflix, ¿no? Sí. YouTube. Hoy celebramos la llegada de una nueva plataforma que para mi gusto es el invento más cool de los últimos años, que es IGTV, ¿no? La llegada de la televisión en Instagram, donde ya no solamente es como, bueno, puedes subir contenido a tu canal en YouTube, ¿no? Y pues ahí vas consiguiendo seguidores y como puedas, sino que acá ya tienes un grupo de amigos que te sigue y entonces tú empiezas a compartir pues contenido, a contar historias. Rompieron la creencia de que solamente se pueden contar historias en formato horizontal, ¿no?
Ajá, y llega el video vertical.
Y dijeron, ey, no, o sea, no, y no está mal, porque aparte yo recuerdo el año pasado que todavía nos decían, no se grabe en vertical, eso es un gran error, repítelo. Uh-huh. Y que llegó Instagram y que dijo, ey, o sea, esta es una manera diferente de hacer las cosas, lo estás haciendo así, bien, aquí puedes subir tu contenido así, ¿no? Y hace no mucho, pues ya deja subir también videos horizontales, lo cual me parece maravilloso, simplemente decir, sube el contenido como tú quieras, pero lo que creo que hizo muy bien es romper el estigma de decir que quien grababa un video en horizontal estaba mal y no tenía cultura.
Quien grababa un video en vertical.
En vertical, perdóname. Claro. Estaba mal y no tenía una cultura de la fotografía o de lo que fuese, ¿no? Entonces, siento que es un nuevo medio para los creadores de historias. Pues es una opción más. O sea, yo creo que lo puedes hacer. Quieres contar una historia, lo puedes hacer sobre los tablones, con butacas, ¿no? O sea, con gente, o sea, en un escenario. Pero la realidad es que hoy la inmediatez con la que puedes acceder cuando quieras, donde quieras, además, uh-huh. A ver contenido. O sea, ¿cuánta gente no mira Netflix, no en la sala de su casa, sino mientras está comiendo en su trabajo o en el transporte público? Uh-huh. ¿No? Entonces, pues eso hace más difícil, ¿no? Pues el que sigamos insistiendo tal vez en solamente contar las historias allí. Con el cine pasa algo distinto también, Charlie. Me comentabas esta parte de... Esto ya lo comentábamos, ¿no? El tema de nunca vamos a ver en el teatro, nunca vamos
a ver... Las largas filas, el voy a ver esa obra una y otra vez hasta que me canse porque me encantó, como lo hemos visto sí. Con el cine. Sí, correcto, ¿no? Es decir, al menos no con las propuestas actuales.
Sí. Entonces, yo sé que hay gente que nos está escuchando y que nos va a decir... Esto no, es aberrante lo que están diciendo, o sea, esto no es real, o sea, están locos, o sea, el teatro es una de las bellas artes, el teatro nunca va a morir, no se va a acabar, o sea, va a seguir existiendo, pero no sé, mira, pensando un poco fuera de la caja y diciéndolo así de bote pronto, en el siglo XVIII, o sea, ser pintor yo creo que era maravilloso. Bueno, no sé si era maravilloso, pero la pintura tomó una relevancia en el pasado. Hoy la pintura, o sea, los artistas visuales están haciendo otras cosas, están haciendo fotografía porque se inventó una tecnología simplemente que antes no existía uh-huh. y hoy la están utilizando. Entonces, creo que un poco es así, o sea, es también como decir, bueno, pues hay tecnologías que están acá que podríamos usar los que queremos contar historias de bulto. Uh-huh. Y que quizás son más efectivas y pueden llegar a un número mayor de gente. Y sabes una cosa, no te va a costar, porque cada función cuesta, dar una función cuesta, no te va a costar nada el ¿cómo se llama esto? El streaming o las reproducciones.
Sí.
No te van a costar, o sea, la gente le puede dar replay. Y yo sé que hay quienes dicen allá afuera, no, pero es que esa es justo la magia del teatro. O sea, que cada puesta en escena es distinta, etcétera.
Y lo sabemos.
Y lo sabemos. Pero a lo mejor se va a quedar como un nicho chiquitito, como lo es hoy. O sea, admitámoslo. Si queremos llegar a todo un país, los creadores de o contenido de los contadores de historias, los cuentacuentos, pues quizá... hay otros caminos que pudieran ser también más interesantes. Vámonos a las conclusiones.
Ahora, ya entrando de lleno en las conclusiones, quisiera empezar con una afirmación de me sigue gustando el teatro. Me considero una persona que sí le encuentra el valor a ver esa representación única que se da con cada una de las funciones en una sala de teatro, pero eso no me va a hacer ciego a saber que hay una crisis, a saber que hay un declive en cómo esa oferta puede a mí hacerme ir más, porque es la realidad, no voy más al teatro, no voy más de lo que yo iba hace... 2-3 años, habrá de repente una propuesta que me llame la atención y que diría, ok, cuando, y lo platicábamos, ¿no? Cuando Ricaño saca su próxima obra, entonces vamos porque nos encanta, ahí porque estamos. Es una propuesta, porque está bien fresca, ahí estamos. Pero también las nuevas plataformas, las nuevas formas de contar historias son mucho más atractivas y mucho más asequibles que finalmente me estoy moviendo hacia allá, como muchos otros de los que nos están escuchando.
Sí. Pues yo realmente creo que a mí no me gusta el teatro. Wow. Te voy a decir por qué. Yo casi no voy al teatro. Yo me paro muy pocas veces al año en el teatro. Porque no me gustan los musicales. Yo, de hecho, no creo que los musicales sea teatro. Cuando yo hacía teatro en la escuela o cuando conocí el teatro, a mí me llamaba mucho la atención justo a mí. Yo empecé leyendo las obras de Lorca y entonces hubo algo que contactó conmigo allí, ¿no? La poesía, o sea, Lorca, poesía en sus textos, los temas que tocaba, la manera de conversar o de poner un manifiesto o una duda ahí en plena obra para la gente, y la manera de hacer este teatro la manera de hacer esto tan literario, para mí, yo crecí entendiendo eso como el teatro. Cuando yo llegué a la universidad y me di cuenta que había gente que le gustaba el teatro porque quería cantar y bailar, yo decía, pues es que yo no soy de esas, es un teatro distinto. Entonces, pues, digamos, esa corriente o ese perfil no está en el mío, entonces yo no voy, yo no veo musicales. Sí voy, si me invitan y hay que un musical, me la paso bien, me divierto, aplaudo, soy buena pública, buen público, pero no es así como que algo que yo diga, quiero ir a verlo porque me llena, porque mi corazón está aquí puesto, no. El teatro de revista tampoco me gusta y hay un montón de propuestas, ¿no?, del teatro donde pues simplemente vas, te ríes, te relajas un rato. Hay un montón de eso. Yo no creo que tampoco eso deba llamarse teatro. Pero bueno, pues se presenta en los tablones y con butacas, entonces pues se presenta en...
¿Y tienes público?
En teatros. Y bueno, pues también ahora esta onda o esta ola de Odín Duperón, ¿no?, que pues no es más que el coaching y los libros de autoayuda, pues tocando las puertas o presentándose en estos espacios. Entonces, pues yo casi no voy al teatro. Yo la verdad es que conocí a Ricaño porque me llamó la atención su obra, me llamó la atención que iba a estar Diego Luna en alguna presentación con un título que me pareció muy interesante, cada vez nos despedimos mejor, y fui a ver esta obra y cuando salí de ahí dije, ¿quién escribió esta cosa tan maravillosa? O sea, ¿quién es el escritor detrás de esto? Así conocí a Ricaño, así me vi como así como esa luz al final del túnel, así como con esperanza, el decir, wow, hay pretextos para ir al teatro, hay pretextos para hacer teatro, me enseñaron un camino, encontré un camino para también querer contar historias, y así lo encontré con Ricaño, y pues ya, o sea, creo que mi conclusión es que hoy hay muchas propuestas padrísimas en otros lados, y la gente que se atreve y que sigue haciendo teatro, lo está haciendo... Y creo que es el camino, está tomando como pues de otros, está aprendiendo también, ¿no?, de lenguaje cinematográfico, etcétera. No es el único camino. Yo sé que el mismo Ricaño hoy está queriendo hacer cine, ¿no? Entonces, pues es un poco así, o sea, es un poco también decir, pues si quieres contar la historia y digamos queremos hacer esto como boutique o como, no sé, pues sí, o sea, vamos a hacer una corta temporada, pequeñas representaciones, la gente a la que le gusta, esto no se va a morir, ¿no?, la gente a la que le gusta va a ir, pero así como decir, vamos a estar 10 años aquí o todo el tiempo buscando presentarnos porque es el único medio, pues no, creo que hoy afortunadamente hay muchas más maneras, ¿no? Pues ya. Con esto lo hemos dicho todo. Este fue nuestro segundo podcast de El Inconsciente Colectivo, un espacio dedicado a la reflexión sobre
la cultura y el arte.
Nosotros somos
Carlos Álvarez
y Dianitzia Palencia. Nos escuchamos la próxima. Les dijimos que este podcast iba a ser controversial. Nos encantará escuchar sus comentarios, aquello que piensan, en qué están de acuerdo, en qué no están de acuerdo respecto a este tema.
¿De qué más les gustaría hablar también? Y digo, recordarles justamente nuestra red principal y contacto para con ustedes va a ser a través de Instagram, Colectivo Podcast. Y ya saben, o sea, mensaje directo, en el mismo también se puede mandar nota de voz. Nos encantaría nuevamente, como decía Diani, escucharlos y de ahí, bueno, seguir construyendo este espacio.
Así es. Nos vemos entonces en nuestro próximo podcast. Esto fue un programa de El Inconsciente Colectivo, un espacio dedicado a la reflexión sobre la cultura y el arte.